Hablando. Hello, my friend. Yo soy el mapache del pueblo y estoy con el señor GW5, el señor Hablando a 24 Flames, el señor Gabriel Nieves.
Y a diadre, tengo más introducción que el carajo. Bienvenido, gente. Muchas gracias a todas las personas que nos escribieron, nos dieron el apoyo en ese primer episodio. Lo tenemos que sacar. Yo creo que nos fue bastante bien en ese primer episodio.
Fueron positivos con nosotros.
Fueron positivos. La primera persona que nos escribe es el señor Galarga. Si creías que iba a someterle a la humillación, Galarga, me lo tripeo, pero ya se imaginan el nombre. Que fue el primero que nos escribió y nos dijo que le gustaba el concepto, tú sabes, y nada, se te agradece, aunque su nombre sea...
Es bien creativo. ¿Tú te acuerdas cuando Bart y Lisa llamaban a Moe al bar y lo ponían a...?
¿Tú sabes una cosa bien curiosa de eso? Que cuando yo veía eso, tipo, yo hacía eso de chamaquito.
¿De llamar?
Sí, porque pues era lo que había, o sea, ahora no, ahora tú tienes 20 cosas.
Había asterisco 67, era asterisco
había, 69. Sí, y tú le quitabas para que la gente no supiera cómo buscarte. Otra persona que nos escribieron varias personas... El chef que siempre me apoya en todas las cosas que yo hago, gracias de corazón. Wilson nos dijo que abriéramos el tiro, te estamos haciendo caso, sabíamos que teníamos que hacerlo, pero teníamos que como te dije ahorita, teníamos que comenzar a hacerlo, ¿sabes? Si no nos tirábamos, no habíamos la obligación de comenzar a grabar, porque lo habíamos hablado en otras ocasiones, pero hasta que no tiramos el primero, no nos vemos obligados a seguir toda la semana a sacar contenido. Y Antonio Quiñones también nos escribió y nos dijo que algún día quiere participar del programa. Empezando, ya nos dijeron que quiere empezar a participar del programa. No hay problema, eso viene. Eso.
Eres bienvenido.
Coming soon, eso va a pasar. Vamos a nosotros primero a caer en tiempo, a que el programa tenga su esencia y después entonces empezamos a meter elementos nuevos. Y estamos para que toda esa gente que nos sigue venga y visite el mega set de... Hablando pop. Pues comenzamos.
Trailer de Star Wars.
Vamos a comenzar con la gente de Star Wars.
El ascenso de Skywalker sería en español.
El ascenso de Skywalker.
Rise of Skywalker o...
Sí, sí.
¿Será?
¿Qué te pareció, Sly, el
mira, el trailer? Yo pensaba retirarme de Star Wars ahora. Ver esta película y decir, ya, yo terminé con Star Wars. Esto se acabó. No es que tengo problema con las películas, pero... Ya estaba cansado. De momento, Rey está corriendo y viene esa nave por detrás de ella y hace como el somersault ese. Yo, shit, yo me voy a quedar aquí en Star Wars por más años porque está bastante cool.
Yo creo que esa primera escena hace exactamente eso, que tú te quieras quedar. La escena te invita a... se ve chévere.
Se ve... Es que está cool.
Pero sí, está cool, está
vi
cool.
Vi un side by side de una película antigua que es más o menos en las mismas tomas, que es este señor corriendo y un avión, es en blanco y negro. Y le pasa por atrás y es bastante inspirada, lo más seguro, en eso. Y es como...
Mira, yo tengo... yo creo que no sé si después de cierta edad uno se pone diferente en la cuestión de la crítica, de cómo ver, en el aspecto, ¿no?, de que nos gusta el cine y cómo lo vemos. Yo no soy de las personas que me amarro a las películas, ¿sabes? Yo estoy claro que mi juventud yo la viví en lo que fue la creación de la cultura popular. Todas las películas de esos 80 son los que son íconos hoy en día, ¿sabes? Como esta que tengo puesta, ¿sabes? De Goonies, Star Wars.
¿Qué? Ha pasado.
Aunque Star Wars empezó en el 70 y pico.
77.
Pero yo, o sea, todo ese tipo de películas que hoy en día son íconos de la cultura popular, que se ven cool en una t-shirt, que lo ven como que algo trending, pues fue en esa época. Pero yo no puedo quedarme ahí y decir que todo lo demás está dañado, ¿sabes? Como la cuestión de Star Wars. Yo tengo una crítica con la cuestión de Star Wars, de que cuando salió la nueva trilogía, todo el mundo empezaba a que se copiaron.
La de ahora, la de...
A New Hope. A New Hope, la que se
Force
copió.
Force Awakens.
Que todo el mundo dijo que se copiaron de A New Hope.
No, pero yo no dije de que están copiando la toma aquella. Es que
no,
Star Wars,
que claro,
siempre ha tomado de otra...
De otra, sí, bueno.
De otros filmes.
Es que toda la filosofía de George
amante al cine.
Es correcto. Seven Samurai. Exacto. Metió la religión, entonces fue la fuerza. Hay 20 cosas que por eso gusta. Porque tú... son cosas que al que le gusta este tipo de temática, le llamaban la atención y se lo disfrazaron, se lo pusieron en Star Wars. Y por eso todo el mundo quedó loco. Ok, el punto a lo que voy es, la gente siente y apasiona las cosas que en un momento dado te cambiaron la vida. Cuando tú eres niño, hay unas películas que fueron claves en tu crecimiento y te amarras a ellas. En el caso de Star Wars, mucha gente habla de eso, pero ¿qué pasó? Star Wars rompió la paradigma en el momento que salió, porque en el 70 y pico, una película como esa, que no fuera, primero que no fuera ciencia ficción de que todo estaba lindo y bello, sino de que era un espacio
usado.
Exacto. A mí una de las cosas que siempre más me ha gustado de Star Wars es que es un mundo usado.
Use universe,
Que era lo que no me gustaba de Star Trek. Que era todo, que se veía bien
set. A mí
bien,
me gusta la estética de Star Trek, science fiction,
old school. Bien old school.
Amo Star Wars más que Star Trek.
Pues ese tipo de cosas, mano, yo las abracé y amo Star Wars y me gusta y bla, bla, bla. Pero yo irme a la esquina de decir, no, me están dañando la serie. Mira, esta gente está creando un Star Wars nuevo por una generación nueva.
Nueva, la actual.
Y entonces a nosotros nos molesta. Entonces pensamos, pero si se van a ir con lo nuevo, ¿por qué tienen que terminar? Ahora regresando al trailer, con la risa de, ya tú sabes, pues vamos a regresar otra vez.
Pero eso a mí me encantó.
Que es claro, si es que van, la idea es jugar con lo nuevo y con lo viejo.
J.J. dijo que son 9 películas y esta tienen que incluir algo de todas.
Pues claro, mano.
Y él es el malo en 6 de ellas.
Yo creo que está bien. ¿Sabes qué? Dejemos la pasión y gocémonos el cine. Eso está lindo por una teacher.
Dejemos la pasión
y gocémonos el cine porque vamos
al
cine.
Eso funciona en todo.
Vamos al cine con esta mentalidad de machete, de coger y darle machete a todo lo que vemos. Mano, disfrútala. Si la película tú la viste y la disfrutaste y no te dio cáncer como dicen los otros compañeros de Movie Toilet, pues mira, cool, mano, disfrútatela.
Maybe a ellos le da cáncer la película.
Sí, bueno, ¿qué no le da cáncer a esos dos? Un saludito, sabes que los quiero y los amo, pero ustedes saben que
el Archie ve este programa en su hora de almuerzo.
Pues mira, vaya,
como dato curioso.
Sí. Eso es un punto de aparte.
Buen provecho a todos los que están comiendo cuando escuchan esto.
Y yo creo que cuando vi este tráiler, mano, yo no creo que yo he visto un tráiler de Star Wars y que no me emocione. Yo pienso que
hay una serie animada, Resistance.
Ajá.
No me gusta, mano.
Esa es
la nueva. Está corriendo ahora mismo, no. Ahí es que yo dije, esto ya no es para mí.
Pero ahí va, ¿sabes?
No todo tiene que ser para ti.
Es correcto. ¿Sabes? Al principio a mí no me gustaba la animación de Clone Wars y la encontraba como extraña. Ya uno se acostumbra.
Ya, al final es increíble la de
Clone. Pero ya era al principio era como que, y esta animación extraña aquí. Pero no está hecho para uno. ¿Qué pasa? Que resultó que Clone Wars era una muy buena serie.
De lo mejor de Star Wars.
Por eso. Estuvo celebrándose ahora mismo la semana de Star Wars, que The Phantom Menace cumplió 20 años. Y
válgame.
Sí, pues cumplió 20 años y presentaron varias cosas que vienen nuevas. Vieron un juego nuevo de...
Ah, sí, se ve cool. Yo me vi
el juego. Se ve chévere. Uh-huh. Obviamente viene la serie de Mandarin.
Mandalorian.
De mira para allá, de Mandarin.
Ese sería el chino, entonces. Mandarin.
¿Cómo es?
Mandalorian. Que se ve...
Se ve chévere.
Fuera de control.
Y vámonos, claro. A mí lo que me entusiasma de esa serie es quien la dirige.
John Favreau.
El tipo
él es el director
de Iron Man. Fue el que dirigió Iron Man. Y
tiene
empezó.
Está Waititi. Y tiene a Dave Filoni de Clone Wars.
Y pienso que es un buen elenco. Ahí hay algo chévere.
Eso va a estar buenísimo.
Eso lo hablaré ahorita cuando en la parte de streaming. Pero Disney tiene que empezar a cubrir todo eso, porque si abren un área de streaming, tienen que crear contenido. Y estos son los contenidos que van a jalar al público. Por más que nosotros digamos, y el odio, te va a llamar la atención y vas a querer verlo aunque sea el primer episodio. O sea, tú vas a querer buscar para ver.
El precio está bueno también.
Mano, 6 pesos. Clavaron a todo el mundo.
Netflix pesos. Bajó 8 billones.
Billones de cuando salió la noticia, tú sabes. Eso es heavy. Y nada, pues son un montón de noticias. A mí me gustó el trailer. me gustó ver a Lando. Creo que la cuestión esta de traerte este personaje fuerte para que te emociones lo que somos del old school está chévere. Yo creo que está chévere y está interesante.
Pero es que es una historia, es una narrativa larga.
Sí, exacto. Así que tú lo tienes que ver. Uh-huh. Y ¿sabes una cosa? Que mucha gente odió Solo. A mí lo que me gusta de Star Wars...
¿Realmente la vieron?
Sí, mano. Eso fue uno de los cocotes más grandes de ellos.
¿Vieron?
A mí lo que me gusta mucho de Star Wars es el mundo de Star Wars. Que me pasó con las primeras tres, al irte muy político me pierdes. Te vas muy político y te vas muy rebuscado y te
pero
pierdes.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que estábamos en los años de Bush y de Irak. Y todo ese reguero. Y George, pues, quería buscar un lugar donde expresar eso.
Y ahí se fue.
Pues, como hizo Star Wars en esa época, pues, es lo que le salió, ¿verdad? Porque él no había escrito eso antes. Uh-huh. Yo no sé dónde yo vi esto. Lo vi hace poco que él dijo, mira, era lo que había en el planeta, en el mundo.
Sí. Y,
que pues, si fuera ahora, pues, sería de otro tema.
Y yo creo que ahí cuando se me mete muy político, me pierden.
A mí me encanta.
Sí, de verdad. Sí. Pues, ahí está.
¿Sabes? Episodio 1 para mí es bien bueno.
O sea, a ti te gustó de Phantom Menace.
Sí, ese bloqueo de trading y todo.
A mí, yo creo que yo me la gocé cuando salió. Y no puedo decir que es de las mejores películas, pero me gustó mucho. Y vamos, la gente a veces dice, ah, pero es que estamos bregando con la nostalgia. Mano, el cine es para crear emociones. Sea nostalgia, sea llanto, sea alegría.
Entretenimiento.
Si crea alguna emoción en ti, la película está funcionando. Pues entonces no seas más purista que el Papa. ¿Sabes? Let it go, ¿sabes? Suéltate, no seas tan crítico, no vengas a coger la película y cogerla en pedazos y empezar a ver las capas. Vela como un completo. Si la película te entretuvo, hizo su cometido. Si la película fue de comedia y te hizo reír, hizo su cometido. ¿Sabes? Pero estamos en la cuestión de todo el tiempo criticar. Hoy en día, todo es una crítica. Ahora es un problema, ¿verdad? ¿No? El que tire algo, un contenido. Vamos, todos los directores que conozco, dígame quién no quisiera que le dieran una peliculita de Star Wars para hacerla. Tú sabes, todo el mundo, papi, todo el mundo quisiera hacer algo así. ¿Sabes? Está en nuestros genes. Star Wars está en nuestros genes.
Exactamente.
Pero nada,
y hablando me gustó mucho. De malas películas y que las critican.
Hellboy. Vamos para
Gabriel, fui al cine y vi Hellboy sabiendo que tenía 9% en Rotten Tomatoes. Pero de aquí sale, te pregunto.
Ajá.
¿Un website en internet puede dictar el ¿cómo se llama? El éxito de una película de antemano? ¿Tú crees que eso es correcto?
Yo estoy totalmente en desacuerdo. Al igual que la crítica no significa, cuando alguien critica una película, no significa que ese va a ser mi gusto en la película.
Es del todo. O
sea, yo entiendo que la crítica es para que tú tengas una base.
Una base.
Pero que tú la cojas como si fuera una Biblia. No, ese tipo dijo una porquería, yo no voy para el cine.
Está afectando económicamente.
Sí.
Y Hellboy es una... 9%, eso es malísima. Eso significa bajo. Que de 100 personas que la vieron, solo 9.
Es bien bajo.
Le gustó. Entonces, cuando bajo. Tú ves esos porcientos, que dice, al menos dice uno, pues hubo alguien que le gustó. Hubieron 9 gatos y igual mucha gente, me imagino que fue a ver Hellboy. Yo la vi.
Hubo 9 gatos que le gustó la película.
Sí, porque si dice 9%.
Ok, pero ahora quiero hablar con Sly. ¿Qué le pareció a Sly?
Yo es que como fui de antemano a ver el desastre más grande, no la pasé tan mal. Y cuando tú terminas de ver una película que es bien mala, estoy molesto. Siento disgusto. Y en Hellboy no lo hubo. Yo no sé si es que termina en una nota alta.
Pues ahí está.
Pero yo no estaba disgustado. Y es como tú dijiste, es una emoción, un thrill y ya. No es salvar vidas ni nada. Tiene unas fallas grandísimas.
Es que muchas veces la gente piensa que las películas vienen a salvar el universo.
No.
Vienen a entretenerte por una hora y media y en el caso de Avengers 3 horas, pero...
No, Dios mío. ¿Ves eso? A mí no me gusta eso largo.
Largo.
Pero en el caso de Hellboy, tiene aspectos que se pueden disfrutar a pesar de que está mala. O sea, no es buena, pero...
Porque tú lo ves como que la narrativa fue el gran problema.
La narrativa, sí. Tenía... Es que... Como que el cómic de Hellboy es antológico, como que brinca, y la película lo hace. Pero en 2 horas en el cine eso no funciona.
No funciona.
Es otro medio. Y fallan. te quieren explicar todo y los efectos especiales son malos, pero espérate, no todo el mundo juega a las grandes ligas, tú sabes. Hellboy no es Marvel. Pero hay vampiros, hay brujas, hay gigantes. Está el hijo de Satanás o Lucifer Hellboy.
Ajá, sí, está todo
hay
el mundo.
Hay sangre, se abren las puertas del infierno. Hay un tipo que es como un jaguar o algo. Si te estoy contando todo eso, tú pensarías contra, pero esto suena bien cool, ¿verdad? Sí, sí. Hay nazi.
O sea, están todos los elementos para que esté un masacote de...
Todos esos elementos están ahí. Y yo dije, pues, si estoy viendo todo esto aquí, pues me puede gustar. Y pues me gustó, loco. No es el 9% de Rotten Tomatoes, pero de nuevo, hubieron 9 personas que le gustó.
Sería una falta de respeto o sería ético compararla con la otra película.
¿La de Guillermo? Uh-huh. No, bueno, puedes compararla y no sirve, no es mejor porque Guillermo hizo películas. Guillermo sabía lo que tenía que hacer y buscar para hacer una película.
Y aquí en el punto no es, volvemos a lo que decía ahorita con Star Wars, no es mamárselo a Guillermo. No. Ah, él creó eso, ahora
no,
va,
yo no pienso
todo
que
lo
Guillermo...
demás. Él tuvo una versión. Exacto. Y la versión
Guillermo
fue más afectada.
Hace buenas películas y hacen malas películas también.
Sí, estoy de acuerdo.
A mí no me gusta Mimic.
No, a mí tampoco.
Malísima. Es peor tampoco. Que Hellboy.
A mí tampoco.
Y la hizo Guillermo. Eso que Guillermo haya hecho.
Pero el laberinto, Hellboy, pues me gustó.
Esa está cool. O sea, sí,
a mí
esa está buena. Pero no todo lo de Guillermo es lo
sí,
mejor.
Sí, es que crean fama. Yo, entonces todo lo que sacan, eso debe estar bueno.
Yo vi Shape of Water, ¿qué se llama?
Shape of Water.
Esa película está ok, tú sabes. Es ganadora del Oscar y todo, y se entiende pues, por
¿tú sabes cuál
cosas.
Es la película que más a mí me gustó de Guillermo?
De Guillermo. Si yo te digo la mía, entonces...
Pues dale, dímelo.
La mía es Pacific Rim.
Ah, pues está cool.
Eso es de lo más bajito de él.
Pero está bufeado.
Él tiró para tirarle un anime en el cine y la puso duro. Y esa sí que la crítica no le gustó.
Ese es el equivalente más cerca yo voy a tener de Mazinger.
Eso es lo que él buscaba.
Yo no lo voy a ver en live action por lo que veo. Cada vez que dicen, va a hacer una película, es de animación.
Pero hicieron una de animación. Es más barato.
La que estoy... A mí tú sabes que me pasa esto mucho. Los títulos y los nombres, estoy fuera de liga. Es la que está... La que es un pueblo y hay un... Una bomba en el mismo medio.
¿De Guillermo?
De Guillermo.
Hay una bomba.
Diablo, esa película está excelente, man. Búscala a ver, búscala en la data. Pero es una película de que es este pueblo donde cayó una bomba en la guerra y no detonó. Y esa bomba está en el mismo centro. En el mismo centro del pueblo. Y es de fantasma, es una película de fantasma. Pero está bien buena. Mira a ver si la encuentra. Estamos aquí produciendo en el aire. Pero así
¿De
es.
¿De qué año es?
Loco, si no me acuerdo el nombre.
Es la de Crimson Peak. Crimson Peak.
Es de las primeras. Está es bien el principio de su carrera. Mira a ver.
El Fanal, el Fauna. Cronos. Cronos es.
No, Cronos es la de los vampiros. Cronos es la de los vampiros.
Espinazo asesino.
El espinazo del diablo. El espinazo del diablo.
Del año 2001.
El espinazo del diablo. ¿Tú no viste esa película?
No, ni sabía.
Esa película.
En español, obviamente.
Es una joyita de Guillermo del Toro que no fue exitosa en taquilla.
Él no es muy taquillero.
No es muy taquillero. Pero esa película es bien buena. Bien.
¿Para en Netflix o algo así?
Sí, la vas a conseguir.
En internet todo está. Sí, pero claro. Sí que esté legal es otra cosa.
Ahí son los otros 20 pesos. Pero chequéala. Bueno, pues entonces, para ir cerrando con Hellboy, no fue lo más esperado y lo más amado.
Pero de Hellboy, que es lo peor de superhéroes aparentemente actualmente, vamos a Avengers Endgame, que supuestamente es el masacote de 7 horas es que dura. Un turno de trabajo.
O menos. Ok, la semana pasada yo iba a hablar de esto que voy a hablar hoy, pero nos envolvimos hablando de quién.
De Scarlett Johansson. Que lo podemos hacer otra vez de nuevo, pues de Scarlett a mi película a favor.
Porque Scarlett obviamente sale las neuronas y pues Scarlett nos llama la atención y nos fuimos por Scarlett. Esta semana comienza Avengers y... Todo el mundo, yo ya estoy chavo porque no la voy a poder ver este fin de semana. No compra tiempo y eso debe estar.
Yo no la veo tampoco.
Y yo quiero, ¿verdad? Porque tú te vas de viaje.
Yo no voy a estar.
Y yo quiero verla en San Patricio porque si son 3 horas yo voy a verla cómodo. No voy a tirar.
¡Contra! ¡Al fin hay una! ¡Es verdad!
Sí. O sea, para ver 3 horas es el cine San Patricio para tirarte para atrás y si quieres coger el sueñito lo coges.
Son Caribbean en teoría. creó todo ese cine para Avengers Endgame. Sí. Wow, el poder de Disney en Puerto Rico es...
Pues es fuerte, fuerte. Uh-huh. Pues bueno, la razón por la que yo iba a hablar de Endgames es que hay dos maneras de ver Endgames. Las películas que salieron antes, pues las puedes ver como salieron en el cine o tiene un orden, el cual no voy a mencionar, lo van a ver en pantalla, el orden de cómo usted prefiere verla. ¿La prefiere ver cómo salieron o la prefiere ver el orden que...
Cronológico,
para que usted entienda Endgame. Qué bueno que hablé esto hoy, porque Marvel hizo eso. Marvel acaba de tirar un trailer en el cual te da las películas más importantes en orden cronológico de cómo debes verlas antes de ver Endgames. No te las pone todas, te pone con que si ves estas que están aquí, vas a entender un poco más lo que va a estar pasando en este final del cierre del ciclo.
De ciclo. Porque esto no acaba ya, Spider-Man está...
Esto no va a acabar. Y vamos, que no acabe, porque programas este nos alimentamos.
No acaba.
Alimentamos de ese tipo de cosas.
Está al otro lado ya.
Y es bien interesante que ellos tengan el ejercicio de... Vuelvo. La gente de Marvel tiene 70 años o más. ¿Cuánto lleva Marvel ya?
No, 70 y pico debe ser.
70 y pico.
Sí, pues DC tiene superhéroes con 80 años.
Pues exacto. Pues ellos tienen 70 años de cómics, los cuales la gente ha continuado comprándolos. Y ellos dijeron...
¿Todavía hay gente comprando cómics?
Bueno, ya no tanto. Pero es que brincaron bien. ¿Sabes? Ya el momento... Tú acabas de decir algo bien chévere. ¿La gente compra cómics? No. No están comprando cómics como antes. Pero entonces, ¿qué hicieron? ¿Inmigraron a las películas?
Sí.
Ya eso que hicieron hace 70 años, lo están haciendo en el cine. Y podemos decir, estamos cansados de las películas de superhéroes. No quiero ver más nada. Sale otra y la vas a ir a ver.
Ese soy yo en algunos momentos.
Pues claro. Es que no, pero uno dice, diatre, tanta. Pero las vamos a ver. Y van a empezar va a haber una metamorfosis, ¿sabes? De momento vamos a ver esta línea de creación de que es bien... Y de momento va a pasar como los cómics, que empieza a ver otro storytelling. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque esta industria que ellos acaban de abrir, que le está dejando billete, no la van a terminar. No la van a cancelar.
No.
Y bueno, ya saben, Marvel, la película de Marvel empieza esta semana... Avengers Endgames, la pueden ver en el orden que están viendo en pantalla, que es el orden de cómo salieron. Yo prefiero ver las películas como salen. A mí esta cuestión de venir y cambiarle el orden no me encanta.
O sea, tú ves Star Wars
como sale.
Episodio 4 primero.
¿Por qué? Porque nosotros no somos anormales, nosotros podemos entenderlo como una precuela. Tengo 2 años, ponmela con el orden o no la... Usted puede entender una película así, pero a mí me gusta ver la evolución de lo que pasó, porque te lleva como a una historia
también. La edad también. De los actores, se
nota. Claro, y entonces empezar a ver a Downey con menos arrugas y de momento brincas con que ya se le están bajando los cachetes.
Se le están bajando.
Sí, pues, está poniendo viejo.
Bueno, que pues...
Tú sabes, creo que está medio zángano la cuestión. Nada, Avengers Endgames, vayan a verla, hablaremos pronto de ella.
Y hablando de ponerse viejo, ajá, se quemó Notre Dame, un edificio bien viejo.
Se quemó Notre Dame.
Yo lo que quiero traerte aquí, o sea, para hablar de Notre Dame, esto no es un podcast, a menos que lo sea y yo no lo sabía, de arquitectura ni nada por
no,
el estilo.
Totalmente
no. Esto viene de la total ignorancia.
Cuando tú mencionaste el tema, yo dije, ok, vamos a hablarle,
porque pero vamos después me dio lógica. Notre Dame se quemó y tiene 800 años, 850 o algo así. Es algo importante en la Tierra, en la humanidad. La cultura popular de hoy, en 850 años, ¿va a ser valorada como este edificio? O lo que estamos haciendo ahora...
Es una buena pregunta.
O lo que hacemos ahora, hoy en día, realmente es garbage.
Comenten.
Pues hazte una pregunta. ¿Tú crees que lo que nosotros disfrutamos ahora, o lo que se hace, whatever, lo que sea, será igual de apreciado en el futuro? ¿O estamos aquí, ya todo está hecho?
Yo pienso que...
Porque vi la gente volviéndose loca, como... Es que estaban sufriendo como sufren los fans de Star Wars y de Marvel y todo por el edificio.
Un edificio que no es la primera vez que termina en ruina.
No.
¿sabes? Y lo levantaron y quedó espectacular. Y obviamente estuvo en los 20 críticas de que no le damos comida a los niños y le dan los chavos a esto.
Iban a 600 millones, aparecieron en nada.
En nada.
Pero se hace una película de Marvel también.
Eso fue exactamente mi pensar. Sí, digo, ok, pues vamos a quitar todo lo que es entretenimiento, todo ese dinero, vamos a llevarlo a África y alimentamos la población completa, poniendo a África como
ejemplo.
Y como ejemplo, pero gente, lamentablemente no lo van a hacer. A mí me encantaría que eso pasara. ¿Quién quiere seguir viendo que en el mundo hay hambre?
Nadie.
Nadie. O sea, cuando tú comes aquí, el hijo tuyo viene y te bota la comida a mitad y no sé. O sea, ese tipo de cosas, claro que no son fáciles de pensar. Pero, pues, hermano, such is life.
Pero es real, hay un montón de dinero aparecido.
Pero tú piensas que la cultura popular en un tiempo así como tan largo de 800 años...
No.
Yo pienso que no, ¿sabes? No.
Pero...
Estos son memorias garbage, ¿sabes?
Sí, yo pienso... respecto al cine, sí, maybe literatura, puede que haya... Harry Potter probablemente esté para siempre.
Ah, literatura.
Y música, no sé, ya la música clásica está y eso no se ha ido. Y ya eso lleva años.
Acabas de decir una cosa. Dijiste Harry Potter, ya va a estar. Pero vamos, los cómics llevan también un montón de años.
Ciertos cómics
y están bien
van
presentes.
A perdurar. Sí, no, por eso es que no sé. No, no sé.
Sí, es una pregunta.
No vamos a estar.
Comenten, digan a ver qué ustedes piensan.
¿Tú crees que...?
Esa es buena. ¿Qué cómics ustedes piensan que puede durar muchos años?
850 años como hablando, Notre Dame. Y
hablando ya, de eso.
El jorobado de Watchmen en el futuro. Bueno, no sabemos.
Vamos a verlo. Obviamente no lo vamos a ver.
¿O qué, qué a ti te gustaría que dure 800 años y sea famoso? Star Wars probablemente como...
Sí, siga dando candela por ahí.
Al menos las primeras tres, las originales, puede que perduren... Indiana Jones pudiera ser un caso. Hay películas.
¿Ves que mi juventud fue excelente?
Puede. La hora está buena. La hora está buena.
Indiana Jones está bueno.
Pero la televisión ahora mismo es mejor que el cine. ¿Qué perdura, qué no perdura?
Por eso yo estoy hecho un fanático del streaming, porque están sacando tantas cosas buenas. Pero bueno, antes de streaming vamos a hablar de cómics. Así que ya le tenemos nombre a la sección. El slide me dio la aprobación. Leyendo.
Paquines
con el slide.
Con el slide. Con el slide.
Leyendo Paquines con el slide. Vamos allá, vamos a la primera parte de esta sección.
Gabriel, los otros días vino un huracán bien devastador a Puerto Rico. Se llamó el huracán María. Nuestra amiga María destruyó la isla bastante chévere. Entonces, un corillo de creadores de cómics de Lion con esta publicadora que se llama Lions 4. No es Marvel, no es DC. Hay más. Pues crearon este libro que se llama Puerto Rico Strong. No Puerto Rico, Puerto Rico Strong.
Sí,
donde es una antología de historias. Aquí está. Se ve magnífico eso.
Está bien, yo lo voy a poner como quiera.
Lo que están viendo en el podcast, escuchando en el podcast, porque no se ve.
Ah, exacto.
Tengo el libro aquí presente y en la portada es un dibujo de la bandera de Puerto Rico con ciertas personas que demuestra la diferencia de etnicidad de nosotros. ¿Ves?
Ajá, ajá.
Y adentro del libro, pues también, mira... Son diferentes tipos de arte.
Okay.
No es los mismos creadores. Estoy enseñando el libro por dentro. Y son hasta de superhéroes ahí. Y son diferentes historias que cuentan cosas que sucedieron en el huracán María, de personas que estaban en la diáspora o acá en la isla. Muchos de ellos están cool. Otros de ellos pues como que tomaron pullas políticas y se va como
se
que el entretenimiento, sí, de colonia y toda la cuestión. Nada, esto... se hizo para recaudar dinero con el Fondos Unidos de Puerto Rico. Y yo doy fe de que se usó el dinero en Levitown, en la pista de caminar.
Ajá.
Hicieron un parque.
Ajá.
Y tiene un billboard que dice que los Fondos Unidos por lo de
María. Pagaron eso.
Se usó allí.
Muy bien.
So, Puerto Rico Strong no lo compré en una tienda de cómics. Lo compré en Walmart.
Ajá.
En Walmart de...
Tú sabes que yo a veces voy allí porque tiene uno...
¿Tienen cómics?
Bien chévere.
Corillo, hay cómics en Walmart. Cuando estés allí un día, pasa, date la vueltita y los miras y ves qué caros son y te vas. Miras en... Está en Walmart, está cool, está nítido. Y no es costoso, $12.99.
Coño, porque es un libro chévere.
Es un libro grande.
Yo quiero mantenerlo PG y ya empecé a hablar mal. Bueno, un librito chévere.
Sí, pues ves, porque se nota que los creadores... Ve, los cómics no valen tanto, porque si eso costó $12, no...
Claro,
pero,
claro.
Mano, estuvo cool la iniciativa y el dinero por lo menos sí llegó. En este caso.
Tú sabes que tengo un pana que, por cierto, cuando tú vas al estudio, el Yoda ese que ves ahí en la pared, uh-huh. Se llama Francisco. Él está pintando la... ¿Cómo que se llama la superhéroe esta? La borinqueña era...
Ajá. Pues, la borinqueña se llama.
La borinqueña, que hicieron uno de María. Pues él estuvo involucrado, él. Saludito a mi pana. Que es tremendo ilustrador, tremendo. El tipo, cacho, pinta terrible. Después te enseño un par de cosas que ha hecho. Francisco, saludo, mi pana. Pues él estuvo entintando y haciendo dibujitos ahí de la borinqueña.
Nada, los cómics estuvieron ayudando, además de los artistas, músicos y whatever.
Y pues mira, yo creo que es una buena manera de
probablemente de, ese libro dure los 850 años.
Eso es lo
años.
Que te iba a decir, por lo regular.
Tiene valor histórico.
Lo escrito tiene más valor histórico que toda la cuestión visual.
Lo hay.
¿Sabes?
No lo había pensado hasta
sí, ahí. Tú hablas ahorita de los cómics. Tal vez las películas no tengan el mismo valor hace 800 años, pero los cómics tal vez en la parte escrita sí lo tengan. O sea, un valor mucho mayor de lo que es una serie o una película como los Avengers o whatever. Bueno, ya brincamos, ¿verdad? Ya eso era todo lo que tú tienes con los cómics.
Ya estamos. Son muy caros.
Aquí no vamos a estar buscando el cómic de la semana.
No, para nada.
Cuando tenemos monetizando, que tengan Petit Cash para que el Sly lea todos los cómics que él quiera, pues entonces estamos hablando. Chacho, pero mientras tanto, es lo que Sly lea, eso es lo que va a traer. ¿Ok? Bueno, vamos a la sección de... Tenemos el segundo nombre de sección. Vamos para la parte de Streaméame Esto. Es la parte de streaming. Vamos a hablar de streaming. Y como yo les dije que nada más no voy a estar hablando de Netflix. Voy a estar hablando de todos los streaming.
Porque este hombre
porque se
todas.
Acaba de enterar de que tengo YouTube también. Que
él no paga por YouTube. Ya, por sí, YouTube. Madre. ¿Qué es eso?
Yo pago por YouTube porque...
¿Cuánto pues,
obviamente
es el costo?
Me agarró. Claro, están todas las mismas. Como 9 pesos.
¿What?
Porque a mí me agarró ahí Cobra Kai.
Cobra. Viene la segunda temporada.
Y brother, no iba a hablar de Cobra Kai, pero ya la vamos a mencionar. Cobra Kai está bien buena.
Oye, no la he visto. No la he visto, pero yo no puedo pagar YouTube.
Si hay, pues después yo te paso para que la veas. Es una segunda, es una continuidad de la historia tan bien escrita. Ajá. ¿Sabes? Que tú sientes el tiempo que pasaron los personajes.
Esos tipos amaron el...
No, mano, los que hicieron esta serie sí sabían lo que estaban haciendo. O sea, ellos les gustó Karate Kid.
Exacto, amaron Karate
Kid. Es que tú la ves y tú haces... Esto tiene tanta lógica. Si yo quisiera saber qué pasa con personajes que yo amé en un momento en una película, esta serie te dice lo que hay que hacer.
No es como Snyder en Justice League.
No, exacto. Que no respetaba. Que está perdido para el K. Pues no, mano. Esta gente cogieron Cobra Kai y de verdad que es una serie buenísima. Vale la pena. Bueno, haz lo que mucha gente hizo. Coge el primer mes gratis, la ves Cobra Kai.
Pero ahora viene la segunda temporada.
Que cuando yo compré era YouTube Red, pero se la vacilaron tanto que parecía de esto porno, que ahora le cambiaron a YouTube Premium.
¿Sí?
YouTube Premium, ya no se llama YouTube
Red. Lo fallaron bien grande ahí, pero no ven porno entonces.
Sí, pues le cambiaron el YouTube Red porque muchas series se la vacilaban. Pues, sí, mano, bien duro.
Es que YouTube.
Ajá. Pues,
¿qué vamos a hablar
la
de
serie que yo, la serie que yo voy a hablar ahí, porque te brinqué, porque te ibas a hablar de una tuya, ya mismo hablas de ella.
La serie
ya entramos en YouTube.
Pues, Yankee, una referencia.
Ya vamos a hablar de YouTube. Pues la serie que yo voy a hablar de YouTube es una que se llama Dallas and Robo. Es con John Cena y
Kat Dennings.
Que esa nena, ya acabamos de enterarnos que nos dos. Estamos
es que es bella. Y mujer. Para el dato curioso de los nerds, para el corillo, ese salen Thor en la 1 y en la 2.
Salen Thor, que es como la asistente, ¿verdad?
La asistente de Jane Foster. Ah, y ella sale. Bueno, salen otras cosas. Sí, sí. Bueno, sale en Two Broke Girls o algo así.
Esa es la serie. Esa serie yo la veía nada más por ella.
Hermosísima.
Pues esa serie. Tiene a estos dos actores.
Mr. You Can See Me, John Cena.
Él hace de Robo y entonces ella hace de Dallas. Y es uno... Es como más o menos, para que la gente tenga el feeling, es como Han Solo y Chewbacca. Es exacto, es más o menos, es eso. Son estos dos tipos.
Ella es Han y él es Chewie.
Exactamente eso. Ellos son lo único que este robot pues habla.
O sea, habla. Porque, sí, porque John Cena no va a ir a hacer...
pues este... Son dos cargueros. O sea, ellos van buscando cargas a diferentes partes de del universo y trabajan con, qué sé yo, esta vez le tocó llevar no sé qué día 3 de punto A a punto B y las cosas que le pasan en el trayecto.
Ajá.
Y está bien buena. O sea, yo no soy de
yo no sabía nada de esto. Pues esta ni idea. ¿Cuánto duran los episodios?
Mano, a mí lo más que me gusta del contenido de YouTube Premium, que por cierto, también me acabo de enterar que pronto tumban YouTube Premium.
Como que no va...
Que no va a haber ya YouTube
Premium. Déjame. Mi emoción se está subiendo. ¿Va a ser gratis?
Puede ser que sea gratis. Eso es lo que están tratando de hacer. Yo pienso que les iría mucho
mejor. Ganamos, Corillo, ganamos. Pues no, al no pagar, ya ganamos y el contenido.
Yo pienso que les iría mejor.
Que pongan anuncios
en Porque el medio. Porque es que, en cierta manera, yo
así
que...
Así empezó Hulu.
Yo que pago el contenido, confundo un poco, porque es como que, ok, espérate, estoy en YouTube y lo tengo que la aplicación te sale como una de estos que sale premium, entonces tú brincas ahí y es como un lío. Pero lo más que me gusta es que todo es de media hora.
¿Cobra Kai es media hora?
Todo es media hora. Todas las series de ellos son de media hora.
Ojalá Avengers Endgame fuera así.
Ah, no, eso no va a pasar. Bueno, lo voy a tener que decir a la gente de OFX que nos dé unos tools porque estos están esbaratando la pelvis. así que a la gente de OFX pronto los voy a llamar para que me den dos stools aquí.
Dame una llamadita
para que promocione. Pues de verdad que recomiendo Dallas and Robots. Estoy loco para que vea la segunda temporada, que es otra cuestión que YouTube no sabe manejar. Tú no te enteras, al menos que sea por redes sociales,
pero
de que
la segunda Netflix, temporada viene. Netflix está sufriendo de eso, Gabriel.
Sí, es verdad.
No me dijiste que salió Sabrina ya.
Y tú ni te habías enterado.
Y no es la única. Oye, casi nadie... Bueno, aunque es entendible por lo de Kevin Spacey, qué sé yo, pero... House of Cards acabó y eso no hubo bombo ni platillo ni nada. Y esa era la serie grande. Y es tanta...
Sí, es verdad.
Tienen que bajarle. Aparentemente, es bien difícil promocional en los streaming services.
Sí, porque yo creo que...
Porque no lo están haciendo bien.
Yo pienso que lo que el problema que tiene es que el algoritmo, dependiendo de lo que tú estés viendo, es lo que te aparece como new.
Y eso está mal porque eso asume que el gusto tuyo es algo numérico.
Exacto.
Y tú no eres una máquina. De hecho.
Yo pienso que en la parte de new debe salir lo nuevo, guste o no te guste.
No lo, pero no, o sea,
no sale así,
las
no
cosas,
sale así,
te
no
las pierdes. Y no eso, así. Y el algoritmo es todo, música, todo.
Correcto.
Te encajonan en la palabra, te van a poner una esquina y esto es lo que te gusta, toma para la boca. Y es como, espérate, yo quiero ver, ¿cómo es que se llama? Dallas Robot.
Dallas and Robot. Pues ni te enteras, brother.
Es que ni sabía que existía.
Y está
a mí lo que YouTube me pone lucha libre, me pone cómics.
Que eso es otra cosa, lo acabas de decir. Si olvídate de que tú pagues el premium. ¿Cómo tú enamoras a gente que brinque para premium? No todos por Cobra Kai van a brincar.
No.
Tal vez a ti, Dallas Robot, te llama la atención.
Con Katherine, sí.
Y como obviamente puedes ver los primeros dos episodios de gratis. Y ahí tú dices,
una horita gratis.
Esto me gustó, yo creo que yo voy a brincar. Y agarran gente, pero como que no sabes
cómo mercadearlo. Ah, ¿tú sabes qué streaming yo tengo? Ya que dije, yo tengo el de lucha libre.
Ajá.
Yo pago por el de la lucha.
Yo dejé de ver
lucha. Ahora tengo Netflix, lucha y Hulu.
Es que, brother, yo no tendría vida si sigo metiéndole más cosas.
Y van a añadir el de Disney y todo.
Yo no sé qué yo voy a hacer. Necesito otra vida más. Empezar a nacer de nuevo, empezar a seguir viendo. Bueno, ahora te toca a ti. ¿Para qué streaming vas a hablar?
Esta serie, vamos para Netflix. El rey de los reyes en cuestión al streaming en el mundo entero. Y esta serie, Gabriel, Fórmula 1 Drive to Survive, es de la vida real. Es que es docu... ¿Cuándo se llama? ¿Docu-serie? Lleva una temporada de la Fórmula 1. Son estos carros donde los dueños de los equipos son multimillonarios.
Uh-huh.
Y te lleva a la historia de varios pilotos. Que no son los top, no son Mercedes y no son Ferrari. Esas son las marcas más grandes en esta...
No son los bien heavy.
No, exacto. Es de Peugeot, de Red Bull, de pilotos del medio. Y te encuentras la política y todo el struggle que estos muchachos son bien jóvenes ahora, los pilotos. Ajá. Joven, sí, 20 y pico, 19 años, 25, esto ha cambiado. Y porque me he vuelto...
Antes eran como dones, ¿no?
Dones, con mostacho, ¿te acuerdas? Sí, no, pues eso se, eso cambió. Yo no sabía nada, porque esta serie me volvió un fanático instantáneamente del deporte del Fórmula 1.
¿A ese nivel?
A ese nivel. Ya, porque la manera... El equipo de producción que compraron...
Ajá.
Lo hace tan bien... Y te explica, hace como villanos y rencillas entre dueños de equipos, manejadores de equipos con dueños de compañías de motores. Esto es un reguero, pero es entendible. Este billonario que paga para el equipo, pero su hijo tiene que ser el piloto. Este muchacho pobre de Francia que se va a quedar sin trabajo porque el papá es el millonario, más el otro es un piloto. Esta es la serie, ¿verdad? Es un piloto mexicano que Carlos Slim es el que está dando chavo.
Ah, diatre.
So, está entre medio de que yo voy a dar dinero en tu equipo, pero tienes que sacar a uno de tus dos pilotos. ¿Y a quién tú sacas? ¿Al que está con Carlos Slim o al piloto francés pobre? Y se quedan con el mexicano. Y la serie trata de eso. Trata de un piloto australiano que cambia de equipo a mitad de temporada y está todo ese struggle.
Ahora la quiero ver.
Cuando traicionan al bueno, es increíble porque esto fue en vida real. Yo recuerdo, sí, cada equipo son 10 equipos y tienen dos pilotos por equipo en la pista. Eso son 20 corredores. Aunque tú estés en el mismo equipo con tu compañero, es tu contrincante.
Ah, ok.
Entonces, hay una parte que los dos de Red Bull es una marca de bebida, pero tiene un equipo de Fórmula 1 y es el tercer mejor del mundo. Y es como que todo el mundo lo odia porque ellos no crean carro. ¿Cómo una compañía hace el bebida? Mata tanto. Y en la serie te explican porque es que son bien ambiciosos. Pues los dos pilotos peleando en una carrera chocan.
Ya porque están en...
Sí, la serie tiene drama.
¿Cuántos episodios son?
Creo que son 10 y no son de una hora todos, son 40 y pico o algo. Visualmente la serie es espectacular. Porque obviamente las carreras se filman en las mejores cámaras posibles y eso. Solo que contrataron fue, asumo yo, ¿verdad? Yo no hago nada. Unas personas que picaron eso para que fuera entretenido. Y lo es. Sí. Terminó siéndolo y me voló la cabeza. Y esto es algo.
Sabían contar la historia. Que se habían
contaron una historia que de seguro no estaba ahí, pero. Pica, pica, pica y en tu cuestión ahí. Y yo me volví loco. Y esto es algo que no le va a salir a nadie en YouTube a menos que hayas visto algo de carro.
So, sí, porque yo no... Ahí vamos, yo no sabía ni que existía
esta serie. Y es nueva. Es una cosa increíble. Me he vuelto un freak de este deporte que es de millonario y que algo cool o extraño no tiene mucha presencia estadounidense. Es a nivel mundial, pero en Estados Unidos es una carrera y creo que un equipo. Y más nada.
Es que le pasa como al fútbol.
El
fútbol
es el balompié de los carros. ¡Wow! Maldita sea, qué analogía esa. Excelente. Yo creo que he hecho el mejor pitch posible de Fórmula 1 Drive to Survive. Obviamente es de carro. O sea, no es otra cosa que no es carrera. Uh-huh. So, si no es lo tuyo, no lo veas porque no te va a gustar. Pero si tienes algún interés... ¡Wow, mano! La política en estos... que son millonarios. ¡Ah! A mitad de serie, el dueño de un equipo es un de la India.
Ajá.
Y lo acusaron de fraude o algo. Lo arrestaron y todo. Y tuvo que vender el equipo y toda una cosa. Y todo es en vida real.
Es un dramón.
Es un dramón en la vida real que sucede. Es que estos de la gente con más dinero en el mundo compiten ahí. O sea,
me llama la
atención. Y es los mejores pilotos.
Me llama la atención.
Maybe ve uno o dos y dice, esto es una porquería. O maybe te vuelve un fanático.
Tal vez me gusta.
Y ahora yo en YouTube me paso. A ver, ¿verdad? Ahora YouTube lo que me zumba es videos de Fórmula 1.
Porque ahora tu gusto aparece como que lo que te gusta es
aparentemente eso. Ahora yo soy... El algoritmo me está dictando.
Que eres el más racing.
Que yo... Diablo. No me gustó eso. Porque ese es el... El racing.
Sí, era el racing. Era el
racing. Vamos por lo siguiente, que ahora yo...
Vamos allá, vamos a lo siguiente.
Estoy triste. No soy racing, my friends.
Vamos a hablar de algo de DC, de DC Universe, que pienso que el nombre de ese streaming está malísimo, pero bueno. Una serie que no ha salido, se llama The Swamp Thing. Y lo curioso es que el Sly me dice, oye, mira, ¿viste el trailer?
Porque yo me volví loco.
Y yo le digo, no, yo lo vi. Pero ¿sabes algo, verdad? Que ya está cancelada.
Me dijiste eso.
Y él ahí dice, pero si no ha salido.
¿Cómo tú cancelas? Bueno.
Pues, ¿qué pasa? La gente de DC mandó a terminar los últimos 3 episodios que le quedaban y arreglar el final para acabar la serie. Esa temporada sale y se acabó. O sea, que probablemente le cambien hasta el nombre, que sea como... que son estas cosas que hacen para que no se entienda que va a continuar.
Pero va a ser ambiguo, de seguro.
Totalmente, pues ya la gente sabe que es una serie, es cocotá. DC tiene unos problemas grandes en cuestión administrativa. Hay alguien ahí que está fallando.
Pero en el aspecto corporativo bien arriba, ¿no? Sí, en los creadores. ¿Sabes?
¿Cómo es que se llama el de Marvel? El que todo el mundo ahora lo ama.
Kevin Feige. Ajá. Ese es el de películas.
Pues le hace falta alguien así en DC. Porque están teniendo el problema de que sueltan el contenido. Mira, yo pienso que es estúpido tú no sacar tú todavía no sacar una serie y que la gente sepa que se canceló.
Ah, pero eso se le estuvo a ellos que haber escapado.
Totalmente, porque es como estúpido.
Eso no es oficial, porque después que tú me dijiste eso, yo fui a buscar cosas oficiales de la serie. Ajá. Y eso no está en ningún lado. Va a estrenar, vas a verla, vas a gozar, pero no te dice one season o...
Exacto, no, si ellos no le van a dar esa publicidad.
No.
Pero está estúpido, tú sabes. Y pues, a mí me pompeaba porque a mí Swamp Thing me gusta.
Es bien complicado hacer una serie de Swamp Thing.
Sí,
y el dinero se las tiene que haber ido.
Totalmente, porque Swamp Thing no es un cómic fácil de contar.
No, es bien lento y es bien psicológico y es bien...
Sí, y no, o sea, no...
Es un viaje.
Él nunca fue un monstruo de que sale y ataca 20 malos y no... Es una cuestión...
De eso no trata Swamp Thing.
No. Y yo creo que ahí es que está el punto de
es de horror. Comenzó ¿sí? como un cómic. Es un libro de horror.
¿Cómo que se llama la de Marvel? El mismo equivalente de este.
Manting.
Eso está tan pedo.
Copiones.
Que aquí le ganaron. Aquí DC siempre.
Marvel este fue son unos copiones.
DC siempre fue el
y es verde y todo. Y una cosa increíble. Y es
como que, por favor. Sí, Marvel hace más cosas. Se le va la vida.
Pero DC lo hace en viceversa, pero en este
sí,
caso.
Sí, exacto. Pues de Swamp Thing, vamos a ver, les contaré porque obviamente la voy a ver.
¿Tú crees que esta serie, porque Alec Holland se llama, haga como que se transforma en Alec Holland y en como tipo Hulk?
Ah, ok.
Porque es que si es Swamp Thing todo el tiempo, es mucho dinero, loco.
Sí, porque si sí, ahí es bien heavy.
¿Y saldrá Abigail, la de pelo blanco?
Pero no
mira, yo tengo esta serie, a mí me...
Sí, yo sé que te bajó los mocos cuando te dije que la cancela.
Me tiene bien contento, pero maybe también contenida esté bien.
Bueno, vamos, tal vez. Vamos a ver.
Pero
vamos a ver.
Yo disfruté Hellboy.
Ah, bueno, sí. Tal vez el punto de por cual la están cancelando no sea porque era una mala serie, sino de que sea lo que le pasó a esta Sense8. Que era muy cara hacerla.
Ay. Si Netflix sufre de eso. Sí. Muchas que cancelan no es porque no las ven.
No. Es muchas veces porque le sale cara que se acabó. Por eso cancelaron One at a Time.
Ay, vamos a volver ahí.
Es que me gusta.
One Day at a Time no es cara. Hablé muy alto, discúlpame.
Sí, sobremodulaste, pero está bien. Pero sabía que abrió una llave ahí, por eso fue lo que tenía que decir.
Oye, hay tres temporadas, velas otra vez.
Lo volví a revisitar.
Las puedes volver a ver. Antes en Tele11 nosotros veíamos los reruns de Fresh Prince.
20 veces, ¿sabes cuántas películas esas que uno veía 20
veces? Full House, el duro, la de Patrick Swayze. Si la ponían, yo la veía.
Y yo sí igual, y yo y Fresh Prince, tú te sabías el diálogo al final. Ya sabía lo que iban a decir y todo. Era como que, ok.
Y en guapa las de Van Damme. Double Impact.
Van Damme, cuando filmó aquí en Puerto Rico, comentó que gracias a Puerto Rico él paga los carros. O sea, porque la gente sigue viendo películas de Van Damme.
Yo vi esta semana la nueva, la de We Die Young. Yo fui.
¿Tú viste la que se llamaba Van Damme? Que era una de que.
Que se llamaba Van Damme de él.
Sí. ¿Tú no viste esa película?
No, ¿de qué año?
De que es un drama, de que él está encerrado en un banco.
No.
¿Tú no viste esa película?
No, papi, tengo tarea.
¿Y la serie de Van Damme la viste?
¿En qué?
¿No sabes de la serie de Van Damme? La serie de Van Damme no quiero especular, pero no me acuerdo en qué...
¿Es europea?
Sí, pero no me acuerdo en qué servidor de streaming está.
¡Van Damme!
Mira la lógica de la serie. Van Damme hace las películas porque es un espía. ¿Sabes? Y él está consciente de que está haciendo de
ya, esto es mejor que Hellboy.
Que está haciendo las películas pero es porque está en misiones en esos sitios donde va a grabar las películas. Y ahí y está la, haciendo misiones mientras graba la película.
Dice, mira, vamos a inventar un set. Pero espérate, esto no es Argo. La de Ben Affleck.
Vamos, bueno. Pues te voy a buscar para el próximo episodio. ¿En dónde está streameando?
Pero espérate, no me acuerdo. Este es el único podcast en Puerto Rico que se habla de Van Damme, ¿verdad?
Así mismo,
este, ¿eh? We Die Young, que está ahora mismo en Redbox, no, no la recomiendo, no.
¿No?
No, 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 no es. No es muy buena. Estoy haciendo ruido en vez de hablar. No es buena. Pero sale el muchacho de Umbrella Academy, el mexicano.
¿Cuál de ellos?
Ah, el mexicano, yo no sé si él es mexicano.
Yo no sé.
Puede ser un americano.
Que ajá, siendo de mexicano.
Él sale y él hace una buena actuación. Trata de la Mara Salvatrucha, de la mafia, del mafia, de la ganga salvadoreña. Los tatuajes por todos lados.
Ajá.
Pero Van Damme, parece que en la guerra le pasó algo. No habla.
Ah, ¿de verdad?
No habla y no sale.
Que no es tan mala idea, pero...
No, no, no es mala idea si sales mucho.
Exacto, pero no sale mucho.
Cuando Van Damme sale, el que ve el video va a entender esto, porque no, no...
En esa.
Mira, Van Damme. ¿Cómo que? Dile algo. Yo aquí le esta película para verte, pa verte a ti. No para... Nada, se acabó. O sea,
pero, pero la que viste anterior de él, si te gustó.
Esa me gustó. Esa es The Bouncer. Esa es bien europea. Bien europea y bien buena.
Ah, pues ven.
Que es lo que uno busca en Van Damme. Yo no busco en Van Damme.
Pero Van Damme lleva años dando bandazos. Dando bandazos
heavy. Un workhorse.
Como ajá,
que,
ajá,
ese, de seguro a chavo ya, porque en cuestión de regalías él debe estar bien, pero continúa.
Sí, por casualidad de momento ustedes escuchan como una voz finita que se cuela de vez en cuando. Es Jay que está cerca por aquí jugando. Es
background noise para darle sí, como si este acaso, ambiente casero.
Casero. Y tú que me conoces, sabes
y
que
eso Jay, cuesta dinero.
Que Jay existe en mi vida.
Cuesta dinero ese nivel
de... Estamos grabando en Semana Santa, significa que no hay clase.
De realidad.
Exacto.
Pues...
Pues nada, terminamos con Van Damme.
Sí, el podcast de Van Damme terminó. No habla.
Eso puede ser una sección para hablarle a Van Damme. Porque Van Damme hace películas como si eso fuera.
¿Tú crees que es posible que traigamos a Van Damme aquí?
Si, si estuviera filmando en Puerto Rico, lo logramos.
¿Trae a Van Damme?
Sí, yo creo
y
que
los
sí.
Tres grabamos sin camisa el episodio.
Yo conozco a alguien que podría hacer lo posible.
¿A Van Damme?
A Van Damme. Pero hay que ver que esté en Puerto Rico.
Pero sí, dale, vamos a continuar porque...
Porque se emocionó.
Porque yo puedo hablar horas y 30 de Van Damme nada más.
Se emocionó de verdad.
Sí, esto no es actual, esto no es real, yo no soy actor.
Bueno, vamos ahora al streaming de Amazon Prime. Estamos hoy hablando de series que no han salido, pero nos están llamando la atención.
Pero los trailers están disponibles en
YouTube.
En YouTube. La de Fórmula 1 está disponible, que si la vas a ver, pues vaya sí. y goce mucho.
Pues esta se llama The Boys. ¿Qué pasa? Aquí lo interesante de esta serie, que está en Amazon Prime y empieza en verano, es que es un mundo de superhéroes. Valga la redundancia, ¿sabes? Estamos en el mundo de superhéroes en todas las esquinas.
¡Qué raro!
Todo el mundo está tirando pase gancho.
Y haciendo podcast de eso también.
Exacto. Pero lo interesante de esto es que el mundo de estos superhéroes están abusando de su poder. O sea, pueden hacer lo que sea. Si ven el trailer lo van a entender. No lo puedo poner aquí porque...
No, detrás tuyo hay un tipo que no tiene cabeza.
Exacto. Es un hombre invisible.
Mírala ahí.
Sí, ahí está. El...
Ah, es que es invisible. Tiene cabeza, entonces.
Sí, tiene cabeza, pero es invisible. Pues la cuestión es que este grupo de superhéroes están haciendo lo que les sale el forro. Como ellos dicen, pero es que nadie nos puede tocar, nadie puede hacer nada.
Sí, esto termina y te digo, ¿a qué me huele esto?
¿Y qué pasa? Que entonces hay un grupo de gente que dice, pero ven acá, pero esta gente va a venir aquí a hacer lo que les sale el forro. Y ahí se convierte, hay un grupete que se convierte en The Boys. Que su único fin es darle para abajo a los superhéroes y empezar a eliminarlo y decirle, no, ustedes no son los únicos aquí que pueden dar. Pero ¿qué pasa? Que ese grupete no tiene poderes.
No.
O sea, va a ir contra los superhéroes, pero sin poderes. Y ahí yo creo que está lo interesante. Tiene un look así medio Watchmen.
El cómic, sí, es un cómic, es un cómic.
Exacto.
Creo que es de Dynamite o algo así.
Y está interesante. Estamos con el mundo de los superhéroes, pero estamos dando una vueltita interesante. Yo creo que promete. ¿Ahora qué me vas a decir?
Que esto parece como que los superhéroes es como si fuera un tipo de gobierno o algo y el pueblo empoderándose.
Pues sí, tiene como una crítica ahí social.
Pero... se ve sangriento y hasta se ve bien exagerado.
Sí, se ve heavy. Se ve heavy,
se ¿sabes? Ve una cosa increíble. Sí,
en el trailer nada más tú sabes el nivel que pueden llegar. Porque la escena que está la muchacha encima del tipo.
Para mí esto es lo mejor que Amazon... en cuestión sí, a trailer, en cuestión sí, a trailer.
Sí, brother, pero bien duro. Bien duro. Yo,
what the fuck,
¿qué porque es esto? De verdad, yo es como que, cabrón, esto, cuando yo vi el trailer, dije, esto está fuerte.
Esto vale la pena pagarlo.
Y yo dije, pues, yo gracias a Dios tengo el streaming,
ya lo tiene.
Yo lo voy a ver.
Yo no voy a tener Amazon porque en casa no quieren como que coger el buzón.
Ajá.
So, no, pues, no apoyo a Amazon. Si ustedes no me quieren enviar cosas a mi casa.
¿Pero qué cosa? ¿Pero de verdad no te
llegan? No, cosas? De hecho, esa dirección no existe. ¿Cómo que no existe? Si los billes llegan... empiezan a cobrar las cosas.
Hay que echarle el micrófono a la cama. Se
entusiasma
y sobremodula. Sobremodula en el live.
Discúlpenme.
Te voy a poner los audífonos.
No solo con Van Damme me emociono.
Sí, ya veo que con Amazon también, porque no le está llegando. Pues de verdad, The Boys me llamó mucho la atención. Pienso que hay que ver, ¿verdad? Porque a veces el trailer es una cosa y la serie como la corren es otra. Pero promete. Entiendo que prometen. Pienso que puede estar bien interesante la cosa. Vamos a ver cómo va a ir corriendo cuando salga. Ya todo está en Netflix, por eso no quise hablar de series de Netflix. La hablo para el próximo episodio.
Sí, pero
pienso que mano, visto todo, voy a hablar de Witness. Me escribieron que hablara de Witness. La vi, pero me faltan dos episodios y quiero terminarlos para poder hablar un poco más completo, ¿no? De lo que es The Witness. Yo creo que estamos, brother. Yo The creo Witness. Que ya...
No, falta hashtag falta? El disco.
Oye, tú sabes que no puse la imagen. La pongo arriba. Porque Sly, cuando empezamos a hacer el brainstorming de qué vamos a hablar, y yo le pongo los temas que tal vez puedo traer, Sly me trae y me dice que él quiere hablar de...
De música, de Alejandro Sanz.
De Alejandro Sanz.
Pero créanme que era de Van Damme la idea original. Y Gabriel me ha parado como tres o cuatro veces. Verás, no es tan relevante.
Vamos a hablar de música, que aquí el que oye música eres tú. Porque yo oigo música pues para editar.
Sí, yo oigo mucha música y eclécticamente escucho de todo.
De todo,
de todo. Y Alejandro Sanz, él es buenísimo. Este hombre es buenísimo.
Testosterona full, estamos aquí hablando.
Alejandro Sanz. Y él se tardó un montón en hacer este disco que se llama Hashtag El Disco. Así se llama.
Ok.
Y como el algoritmo tampoco me dijo que salió, de repente descubro que está ya en la calle. Y este es un artista que en los 90 y en los 2000 estuvo bien pegado. Y hace poco, en un festival de cine español que hubo aquí en Puerto Rico, en Miramar y en Fine Arts. ¿Miramar es que se llama?
Ajá,
pues trajeron un documental, eran de cine español.
Ah, ok.
Vimos dos películas. Había un documental de Alejandro Sanz. Buenísimo, que hablaba de la preparación de este concierto del 20 aniversario de Más.
Ajá.
Uno de sus mejores álbumes. Y ahí termino y dije, wow, Alejandro, ya me gustaba, pero haber visto ese documental fue como la serie de Fórmula 1. Me hizo apreciarlo más aún.
Te enganchó Alejandro.
Exactamente. Sanz. Cuando sale este álbum, yo lo escucho y tiene esta mezcla entre intentar hacerlo moderno, porque se nota que hay como una intervención del estudio, porque tiene a Camila Cabello.
Habana.
Sí. Tiene a Camila Cabello, chequéate este flow. Tiene dos artistas puertorriqueños.
Ah, de verdad.
¿Tiene? Sí, el disco tiene a Residente en una canción.
Obviamente, y es Sly. Ni va a hablar de Residente, que va.
¿No? Me ha parado para que no hable también de Residente. Esto es real, sí. Me aguantan, pero logré hablar de Residente en el podcast.
Sí, lo lograste meter de alguna manera.
Todo este tiempo fue para hablar de Residente. Sí. La canción de Residente se llama Los Lugares y es buena. Pero extrañamente, también está Nicky Jam.
Ah, de verdad.
Nicky Jam grabó con Alejandro Sanz una canción que es estilo, es más estilo Nicky Jam. So, Alejandro Sanz se está como integrando, se está haciendo current. Como, ¿cómo se llama eso? Que se actualizó en todo
eso. Sí, sí, está más actualizado.
Al principio,
sí,
cuando escuché el disco, decía, ¿qué pasó aquí? Pero mientras más lo escucho, encuentro que hay dos o tres canciones que son estilo clásico de Alejandro Sanz, más esta mezcla moderna, dije, uh-huh, wow, este álbum termina siendo placentero. Bueno.
Sí, te gustó.
Es disfrutable y es algo que no... No todo lo que está en el disco va, es lo que suena en la radio. So, si estás buscando algo...
Y de todo el disco, ¿qué fue lo más que le fue lo más
la que más que me gusta? Wow. Hay una... La más que sí, me
porque
gusta
tienes que ver llama... una que ya la pusiste en loop.
Busqué la canción y el
nombre... Y la canta con los cristales abajo por el expreso.
Azúcar en el bowl.
Azúcar en el bowl.
Vamos a darle ahí, búsquenla.
Azúcar en el bowl.
En el bowl. Ese nombre, nada más con el nombre, es mejor que Hellboy.
Ya está.
Es mejor que Hellboy.
Pues yo creo que...
Pues el disco se llama.
Okay.
Lo único malo es que 9 canciones. Una es un como un remix.
Ajá.
Mano, y se tardó un montón para 9 canciones.
O sea, no, es que ya...
Está fundido.
Eso te iba a decir. Es que a veces yo creo que se funden.
Y es entendible porque él ha hecho muchas billete cosas buenas.
Y están explotados y se ponen a pasear con la familia.
Porque la creatividad es que él es bueno. Y se fundió. Está fundido, hizo 9.
Pues con azúcar en el bol nos vamos.
Azúcar en el bol, se termina el episodio 2.
Con azúcar, con Alejandro Santos.
El ataque de Hablando Pop, porque es Attack of the Clones. El ataque de Hablando Pop se acabó.
Se acabó, estamos.
Aterriza.
Di tus redes, like.
Juan Genieves en Twitter. Like One Review en Facebook e Instagram. Slice One en YouTube.
Pues yo soy Hablando 24 Fren en todas las redes sociales. O GW5 _, ¿verdad?
_ no te vayas porque lo vamos a hacer.
GW5 _ o GW_5. Estoy del carajo GW_5 de ese.
Es _5, pero no número.
No, es número.
Es palabra.
Es palabra. GW_ la palabra 5.
5.
Y Hablando 24 Frames, todas las plataformas. Y Hablando Pop tiene en Instagram. Tiene su esquinita. Y es así, Hablando Pop, así que pueden escribirnos, subimos contenido, empezamos a subir contenido porque prácticamente esto está en pañales, acabamos de empezar. Ya le estamos dando forma, como pueden ver, ya nos vemos un poquito más, no estamos tan in your face. Y nada, hasta la próxima, ¿verdad?
Chao, my friends.
Nos vemos, gente.
Bye. Esto es Hablando Pop.